y sí, vamos a pasar, ya que tenemos un tiempo justo, vamos a pasar a que Ulises defienda su comunicación. Y aplazaremos el debate de las tres comunicaciones de la mesa de las mujeres, pues si Ulises termina pronto, pues lo haremos ahora, y si no, pues tendremos el tiempo que nos dé el coloquio para compartir y para comunicarnos con los ponentes.
Buenas tardes. No, yo les aseguro que voy a ser breve, si no, terminarán conmigo. Me lo tengo merecido por cuestiones de desplazamiento de aviones, pues ha sido desplazada la ponencia, la declaro la ponencia a esta hora. Y como les digo, prometo ser breve, espero no prolongar la intervención más allá de las dos. En cualquier caso, anunciarles...
Antes de las dos.
No, por eso digo que más allá de las dos en absoluto, ¿no?
Está penalizado con menos tiempo.
A ver si localizo el... bien, les comentaba, vamos a ver, la ponencia tiene una naturaleza eminentemente educativa y tiene como objeto el contrastar, el determinar a la medida de lo posible el grado de conocimiento sobre historia de Canarias que parecen tener nuestros alumnos de cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria porque es el último nivel de la educación obligatoria, de lo que llamamos ESO, y por lo tanto es en este momento cuando el alumnado, los jóvenes de nuestra comunidad autónoma, deben haber adquirido unos conocimientos mínimos básicos sobre una serie de áreas curriculares y particularmente en el ámbito de las ciencias sociales, geografía e historia. Y dentro de esa área curricular tenemos concretamente la historia de Canarias. Bien, yo creo que de alguna forma el contexto que explica el desarrollo de esta investigación pues viene dado por la preocupación creciente. Bueno, esto es un Word, yo creo que hay problemas en la transcripción. Digo que el contexto general de mayor de creciente preocupación que parece registrarse en el ámbito de la docencia, entre el ámbito del profesorado, en lo relativo al por el bajo rendimiento que parecen demostrar los alumnos, y yo diría que básicamente los niveles de secundaria, pero también es perceptible en la universidad en aspectos de cultura general, en aspectos incluso de habilidades de conocimiento, habilidades que tienen que ver con la transmisión de contenidos, la expresión oral, la expresión escrita concretamente, ¿no? Vengo trabajando aspectos relativos a enseñanza de la historia hace ya varios años y me parecía conveniente establecer una prueba, diseñar una prueba, por tanto tiene un carácter muy provisional, una prueba orientada a evaluar, ya digo, cuáles son esos conocimientos mínimos que parecen tener nuestros alumnos de secundaria. Podríamos hacer mención, y vamos a obviarlo, a esos estudios recientes elaborados y publicados por la OCDE o por ejemplo el Instituto Forma, que acusan o que señalan la situación, diríamos que de escaso desarrollo, situación en los puestos inferiores de España, en lo que es el conjunto de los países que integran la OCDE, particularmente en ámbitos como es la lengua, la matemática y las ciencias en general. Bueno, en Canarias ese tipo de pruebas son relativamente nuevas. Hace dos años se pasaron pruebas en cuarto de primaria, el año pasado se han pasado en sexto en determinados cursos, una prueba muy limitada, y además en las áreas de lengua y matemática. Por lo tanto, el ámbito de la historia y concretamente el de la historia de Canarias pues es prácticamente desconocido. Una de las primeras dificultades que yo he encontrado al momento de abordar este instrumento de investigación es el de consensuar cuáles serían esos contenidos mínimos de historia de Canarias que nuestros alumnos han de aprender. Podemos tomar dos referencias. Por una parte, el currículo de la comunidad autónoma. Aquí tienen ustedes una breve muestra del currículo de 22 de abril de 2002, por el cual se establece el currículo de secundaria obligatoria y he extractado aquellos contenidos relativos a historia de Canarias que figuran en primero, segundo, tercer curso, un curso dedicado a geografía, y cuarto es un curso exclusivamente en secundaria destinado a la enseñanza de la historia. Y bueno, aquí tienen una, espero que puedan leerlo, pues una una síntesis de cuál es la presencia de los contenidos de Canarias en ese currículo. Yo creo que es manifiestamente mejorable y creo que afortunadamente las propuestas que comienzan a circular como resultado de la próxima reforma de del currículo, ¿verdad? Las nuevas propuestas que está desarrollando el gobierno, creo que pueden mejorar sustancialmente la estructura del currículum y concretamente el tratamiento de los contenidos canarios, ¿no? Bien, debo mencionar también de manera previa de alguna manera la devaluación curricular que ha experimentado la historia en los últimos 20 años en relación a otras materias del currículum. La introducción de materias nuevas como tecnología, el segundo idioma, etcétera, ha obrado en un retroceso de la historia, así como de otras materias que tuvieron y siguen ostentando un papel de cierta tradición en el currículum escolar, de modo que lo que antaño fue una asignatura con entidad propia se ha ido integrando progresivamente en áreas de conocimiento más amplias, ¿verdad? Y así, hoy por ejemplo, la historia ha desaparecido como tal de lo que sería la primera etapa de la secundaria, la ESO, y se ha integrado en el área de ciencias sociales, geografía e historia. Pero al mismo tiempo, en la primaria, la antigua ciencias sociales y las ciencias naturales se han fundido en un área que se llama conocimiento del medio natural, social y cultural, en donde están integrados pues conocimientos de muchas de distintos orígenes, entre ellos los de carácter propiamente histórico, ¿sí? Evidentemente los de relativos a historia de Canarias. Bueno, me ha interesado, como ya digo, la elaboración de una propuesta de contenidos mínimos que bueno, se ha estructurado cronológicamente, de manera que ha dado lugar a un cuestionario integrado por 33 preguntas, en donde hay dos relativas a Antigüedad Clásica y Canarias. Creo que figuran aquí, espero que puedan que nombre, por ejemplo, la primera pregunta: ¿qué nombre se atribuye a las Islas Canarias en la Antigüedad Clásica? ¿Quién fue Juba II? Etcétera. Bueno, evidentemente un cuestionario de esta naturaleza tiene un carácter conceptual. Lo que vamos a evaluar son contenidos no procedimentales, no son actitudes, son básicamente conceptos y hechos históricos relativos a Canarias. Ya digo, son 33 preguntas, comenzando por la Antigüedad Clásica y terminando pues por algunos elementos, algunos apartados, contenidos relativos a la primera mitad del siglo XX, del pasado siglo. Son preguntas de elección múltiple y de emparejamiento, y se aplicó a 195 alumnos de 6 colegios públicos y 3 concertados del área metropolitana de Santa Cruz Laguna. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en general, y de manera, en fin, provisional, evidentemente los resultados yo entiendo que son bajos. Hay ahí una escala en donde son 9 centros escolares y diríamos que el centro que mayor puntuación tuvo, entendida esta como el porcentaje de alumnos que obtendrían una nota superior a 5, ¿verdad?, una vez respondido el cuestionario, ya digo, ese centro alcanzaría una puntuación del 55%. El 55% de ese grupo de alumnos, que en este caso es un colegio concertado, pues obtiene una calificación superior a 5. Ya a partir de ese momento los porcentajes descienden y se sitúan en entornos del 20 y tantos, e incluso bajan hasta el 7 y 44%, creo recordar. Nos sorprendería la debilidad, la precariedad de los conocimientos que nuestros alumnos de cuarto de secundaria, muchos de los cuales muy probablemente no van a tener otra posibilidad escolar de adquirir estos conocimientos porque ya abandonan la escolaridad, porque acceden a lo mejor a ciclos profesionales, a módulos profesionales donde este tipo de materias no están contempladas por no ser consideradas currículum básico y mínimo, y que bueno, pues ya quedará a discreción de o a criterio de personal, familiar o al albur de lo que la propia existencia les pueda deparar, el que incrementen sus conocimientos históricos, cuya importancia es determinante y probablemente resultará de mayor actualidad en la medida que esta nueva materia, Educación para la Ciudadanía, vaya adquiriendo mayor virtualidad. ¿Cuáles son las materias o los contenidos, las preguntas donde se observan una baja dificultad o una dificultad alta? Bueno, ya digo, con ese carácter provisional que implica el haber pasado una prueba solamente a 9 centros, perdón, y casi 200 alumnos, Parece que, en principio, las respuestas, digamos, más frecuentes vienen dadas por las preguntas relativas a la conquista de Canarias y al dominio de los cultivos centrales, digo, azucarero, vino, cochinilla, este tipo de cuestiones. Hay una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué nombre se atribuyó a las Islas Canarias en la Antigüedad Clásica? O una de las últimas, ¿hacia qué países iberoamericanos emigraron los canarios durante el siglo XX? La respuesta sería Venezuela y Cuba. Aquí, por ejemplo, la pregunta 31. Hay una serie de preguntas sobre las cuales me planteo la duda de si efectivamente la alta respuesta obtenida es el fruto de un aprendizaje escolar o de un aprendizaje ajeno a la escuela, adquirido mediante canales de información familiar o social o a través de los medios de comunicación. Esas preguntas dan un índice de dificultad relativamente bajo. Entiendo además que quizás, como hipótesis partida, que el dominio, vamos a decir, relativamente alto de aspectos como la conquista de Canarias o los cultivos centrales viene dado posiblemente por la extensión o la dedicación con que suelen tratarse estos apartados en esa historia en los materiales didácticos, en los libros de texto. Por el contrario, observo mayores problemas, un menor dominio de conocimientos históricos en aspectos que en principio resultan sorprendentes. Por ejemplo, en todo el ámbito de la biografía, nuestros alumnos desconocen, por ejemplo, quién fue Fernando Lenín Castillo, Óscar Domínguez, Teobaldo Poder fue un político. En fin, cuestiones que parecen mentira porque en principio resultarían altamente motivadoras de estudiar, pues, los personajes históricos, su vida, su obra, su importancia, su trayectoria, en fin, en su ámbito específico. Y sin embargo, esto no parece trabajarse en los centros escolares. Es posible que, como un elemento de explicación, de marco general, podamos considerar los planteamientos de la historia académica o que hemos soportado o vivido en los últimos años, en el cual pues se ha enfatizado más aspectos de la historia de masas o historia social, aspectos de clases sociales, antes que la individualidad en la historia, cuando eso desde el punto de vista educativo reviste una importancia extraordinaria desde el punto de vista de transmisión de modelos, de actitudes y de valores en las personas, ¿no? Nuestros alumnos tienen grandes lagunas, extraordinarias lagunas en ese campo, ¿no? O, por ejemplo, todo lo relativo al antiguo régimen, particularmente sociedad y cultura, en la Ilustración, por ejemplo, es un periodo muy desconocido. Es posible, siglos XIX y XX, que por encontrarse en las últimas lecciones o unidades de los libros de texto, es conocida la dificultad que los profesores tenemos para llegar efectivamente a los últimos temas, y es posible que debido a esto, esos apartados sean efectivamente menos tratados y por tanto menos conocidos por nuestros alumnos, ¿no? Igualmente me sorprende, por ejemplo, que una pregunta relativa a la toponimia aborigen, por ejemplo, señala qué nombre de lugar es aborigen, Lanzarote, Teldo, Betancuria, sea de las preguntas menos respondidas. O sea, lo que es trabajar con aspectos didácticos relativos a la historia, como las relaciones de cambio y continuidad, se manifiesta claramente que en este caso presentan grandes lagunas, porque el no reconocer a Telde como un topónimo aborigen, que además es una de las demarcaciones prehispánicas de la isla de Gran Canaria, nos da a entender que ahí hay dificultades de cierta importancia, ¿no? Bueno, evidentemente un trabajo de esta naturaleza, lo único que se pretende es diagnosticar, ya decía anteriormente, de manera provisional, cuál es la situación del aprendizaje de la historia en nuestras aulas, la explicación de esta situación, las causas que podrían iluminarnos, pues escapan a un estudio de esta naturaleza. Yo espero que en el futuro pues pueda abundar en esa línea, pero en cualquier caso sí me gustaría señalar algunas de las cuestiones que de manera general podrían justificar o explicar, ya digo, esta situación. Por una parte, la pobreza de materiales didácticos de que disponemos los profesores de historia en los centros escolares. Una simple comparación con los materiales en el ámbito de la enseñanza de la geografía, atlas, libros de texto, mapas murales, mapas mudos, globos terráqueos, etcétera, diapositivas, por ejemplo, ya pone de manifiesto que la situación es bastante deficiente en el campo de la historia. Y, evidentemente, el énfasis, la exclusividad, la hegemonía que ostenta el libro de texto Yo creo que trastorna en última instancia la imagen que ofrecemos de la historia a nuestros alumnos. Ofrecemos generalmente una visión de la historia estereotipada, yo creo que incluso esclerótica, excesivamente arqueológica. La historia está llena de anécdotas, está llena de vivencias, de experiencias personales. Es la aventura del hombre. En el caso de Canarias, es la auténtica aventura de Canarias. Y sin embargo, lo que estamos ofreciendo son categorías conceptuales, categorías históricas, visiones aéreas de la historia donde los hombres no están, donde los hombres y las mujeres no están presentes. Y eso, evidentemente, es escasamente motivador para nuestros alumnos, ¿verdad? Espero que no me llamen la atención, María Eugenia. Terminar nada más llamando la atención de ustedes sobre las coyunturas que se van aproximando, entre otras, por ejemplo, la próxima elaboración del currículo de secundaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sabemos que ya el gobierno pues está ultimando la nueva ley de educación y que es cuestión de un año o dos el que la Comunidad Autónoma de Canarias tenga que completar el currículo de mínimos que establece el Ministerio. Bueno, yo espero que efectivamente los resultados, espero por una parte que la comunidad historiográfica, aquí está María Eugenia y otros compañeros, pues participe de hecho en la elaboración de un currículo, porque bueno, si tuvieron ocasión de ver el breve resumen o síntesis que les presenté anteriormente, habrán, aquí lo tienen de nuevo, pues habrán comprobado que efectivamente hay aspectos de incoherencias, hay lagunas, es enmendable en cualquier caso, ¿no? Tenemos además una responsabilidad importante como comunidad educativa e historiográfica en el campo, en la próxima tarea de elaboración de los planes de estudio de los títulos de magisterio. Porque si hay otro aspecto fundamental a la hora de evaluar, explicar la situación del aprendizaje de la historia, es todo lo relativo a la formación del profesorado. Eso es un aspecto fundamental, ya no solamente formación científica, sino formación de carácter didáctico. Y tengo que advertirles, indicarles, que esta prueba la he pasado igualmente entre mis alumnos de la Facultad de Educación. Y tengo que decir que las diferencias son escasamente significativas en relación a los alumnos de cuarto de secundaria. Ese es el panorama que yo quiero comunicarles. Seguramente no es nada nuevo, quienes nos ocupamos de tareas universitarias, de docencias universitarias, sabemos las carencias con que llegan nuestros alumnos a la universidad, pero bueno, desearía que estas nuevas coyunturas que se presentan, que son auténticos retos, que son auténticos desafíos, sean aprovechadas en nuestra comunidad autónoma, donde por otra parte, habitualmente, el debate historiográfico y el debate didáctico ha brillado por su ausencia. Nada más, muchas gracias.